sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
En la nueva promo extrema de Action Energy sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de vías en promoextrema.com.ar.
La producción de asignatura pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Banco Patagonia continúa su estrategia de inversión social a través de proyectos de educación, emprendedurismo y fortalecimiento local, creando valor para las comunidades donde está presente. Para más información, consulte en www.bancopatagonia.com.ar.
Niusan es una empresa argentina con 30 años de trayectoria, líder en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos Noblex, Atma, Siam, Filco y principal exportador de pesca del país. Con el fin de promover una cultura organizacional que desafíe estereotipos y para reducir el desequilibrio entre los géneros, Niusan desarrolló una estrategia de diversidad e inclusión que incorpora políticas y repiensa los procesos de la empresa, poniendo en el centro a las personas. Es por esto que Niusan lanzó la campaña Más Mujeres, con el objetivo de reforzar su compromiso con el enfoque de género. Conoce la campaña y sumate a una comunidad que dialoga, comparte y aprende en www.newsan.com.ar/género. Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. También nos están sintonizando a través de internet en www.fmradiocultura.com.ar. Y en este querido programa que nos permite llegar a todos los hogares, a tantas familias, a tantas personas, que en este momento tan crítico como estamos atravesando en la Argentina, más en la semana previa, ya faltan pocos días para las elecciones, ya no son las PASO, ya son las elecciones definitivas, donde escuchamos a todos los políticos, a todos los candidatos de los distintos partidos realmente ofrecer muchas promesas, ¿no? Y yo, algo que realmente me llama la atención en particular, es cuánto se llenan la boca prometiendo que van a apoyar a las pymes, ¿no? En este programa ya hemos entrevistado a Alejandro Bestani y hemos hablado en varias ocasiones, incluso con testimonios de empresarios pymes, y nos plantean sus preocupaciones, sus angustias y también el compartir esta necesidad de realmente dar empleo digno en la Argentina, ¿no? A través de planes sociales. Así que para esto vamos a estar hablando ya en pocos segundos con Maximiliano Pizzetta Baex, que es el vicepresidente de MONAPI, Movimiento Nacional de Pymes, al cual apoyamos con toda la iniciativa valiosa que están desarrollando a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y vamos a estar después hablando de otro tema que también es importante, que tiene que ver con la vivienda digna, ¿no? Se está hablando muchas veces de cooperativas, ni que hablar de Milagros Salas en Jujuy con toda la estafa que ha realizado, sino de vivienda digna. Y bueno, para ello vamos a estar hablando con Alejandro Besuccio, que es el presidente de Vivienda Digna, esta ONG que tiene una trayectoria increíble en la Argentina, que realmente está favoreciendo el que las familias puedan tener acceso, inclusive, bueno, tiene novedades para compartir en el barrio de Erqui, y bueno, creo que en este momento tan difícil es un canto a la esperanza que haya organizaciones también como esta, porque la vivienda es fundamental para que puedan tener un baño digno, para que puedan tener una vivienda donde los chicos no se enfermen, donde no tengan un piso de tierra, donde haya chapas. Bueno, la vivienda digna, tema súper importante, presente en la asignatura pendiente en Radio Cultura hoy. Pero ya vamos a estar dialogando con Maximiliano Pizzetta Baex, vicepresidente de MONAPI, Movimiento Nacional de Pymes. Una alegría tenerte acá en el programa Asignatura Pendiente. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Carmen? Muy buenas tardes, muy buenas noches ya a vos. Sí. Y por supuesto a toda la audiencia de Radio Cultura ahí en la Capital Federal.
Bueno, Maximiliano, este programa lleva 26 años en el aire, que lo tengo en Radio Cultura, es el más antiguo de Radio Cultura, y siempre nos preocupó el tema del empleo, ¿no? Y del empleo digno. Y muchas veces se habla, bueno, que las empresas ofrezcan puestos de trabajo, pero hay que a veces como un mito en realidad acerca de eso, o que el Estado ofrezca trabajo y va creciendo, los ministerios y las secretarías. ¿Cuál es la clave para que realmente haya oportunidades laborales a lo largo y a lo ancho de la Argentina? ¿Y qué rol tienen las pymes?
Mira, el rol es absolutamente fundamental. Es único, es decir, somos los únicos que podemos generar trabajo genuino, trabajo en el ámbito privado, que es el único trabajo genuino que existe, y podemos hacerlo, como dijiste muy bien vos, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Es decir, las pymes son las únicas que existen aún en el último pueblito de la Argentina profunda. Entonces, de primera mano, sin ninguna duda, somos los que podemos generar el empleo genuino. Esa palabra que es, hoy está muy en boga, cuando escuchamos a los políticos y que prometen traer a toda esta gente de los planes sociales al trabajo genuino o al trabajo registrado. Primera pregunta, y que no veo que se la hagan muchos: ¿cómo lo piensan hacer? ¿Cómo van a financiar? ¿De qué forma van a bancar eso? ¿Cómo lo piensan hacer? Primera pregunta. Nosotros sí tenemos la respuesta. El Movimiento Nacional PYME, el MONAPI, tiene un sello distintivo, que es que nos pusimos a investigar la realidad, que es la única verdad, al fin y al cabo, la realidad de las pymes. Somos los únicos que fuimos a buscar en las fuentes oficiales, BCRA, Banco Nación, INDEC, AFIP y todo lo demás, los números reales del aporte que hacemos a la creación del Producto Bruto de la Argentina. Y ahí entendimos y nos dimos cuenta que somos, por lejos, el sector más eficiente de la economía argentina. Para hacerlo rapidito, 7 de cada 10 empleos son pymes. Y si tocas solo el empleo privado, somos 85% del empleo privado lo generamos las pymes. Es decir, cuando ellos hablan de traer planes al trabajo genuino, nosotros somos los únicos que sabemos cómo hacerlo. Y sabemos dónde está la problemática de por qué no se genera empleo. Y es ahí donde tenemos el proyecto de ley que lo vamos a llevar al Congreso, donde hablamos claramente de 3 vectores, que nosotros lo denominamos como 3 vectores, que son los que históricamente han sido el impedimento para la creación de puestos de trabajo, que es el escasísimo financiamiento que tenemos las pymes, el régimen laboral y el régimen tributario que nos viven ahogando y nos destrozan la espalda. Entonces, si sabemos todo esto y al final tenemos un cuarto vector, que es el más difícil y el más dañino de todos, que es la industria del juicio, laburando a pleno permanentemente para partirnos directamente la espalda, en muchos casos haciendo quebrar a las pymes, en muchísimos casos, en una pyme de 5 o 6 empleados, se ponen de acuerdo 3 empleados, te meten un juicio laboral y te quiebran la pyme y te dejan sin trabajo a los otros 3. Entonces te rompieron la estructura laboral registrada sin ningún tipo de duda y de primera mano.
Y muchas pymes también incluso son familiares, ¿no? Entonces esto es que afecta no solamente al dueño, sino a toda la familia.
Por supuesto, es decir, una de las características primordiales que tienen las pymes es que es la territorialidad, es decir, el terruño, el lugar, tenemos compromiso social. El empresario pyme tiene otra contextura, otra espalda, otro ADN que el gran empresario. No somos ni siquiera parecidos. Por supuesto que todos aspiramos a ser alguna vez una gran empresa, pero nosotros tenemos el amor por el lugar, estamos consustanciados con la ciudad, con el pueblo, con los vecinos, con los empleados, sabemos cómo se llama cada uno de nuestros empleados, si los hijos van al colegio, si la mochila se cargó, si la merienda se llevó, si el guardapolvo está planchado. Es decir, sabemos cómo es la vida de cada uno de nuestros empleados. Ese es el, yo creo que es el rango distintivo del empresario pyme, el compromiso social que tenemos. Eso es un rango cualitativo importantísimo, porque hace que nosotros, en todos nuestros proyectos, estemos siempre preocupados y ocupados por generar trabajo a toda la gente que nos rodea. Entonces, somos los que generamos trabajo de primera mano. Somos, seguro, además, como estamos en el último pueblito de la Argentina profunda, como te dije, nosotros somos los que además no necesitamos que al principio ese nuevo empleado tenga un gran conocimiento y sea gran avezado en algunos temas. Con que sepa más o menos la dinámica, nosotros le podemos generar ese primer empleo. No así las grandes compañías, que necesitan tener por ahí mano de obra un poco más afianzada y con un poco más de capacidad.
Seguro. Maximiliano, hablaste de 3 ítems, ¿no? Uno tiene que ver con el tema crediticio. Sí. Muchos están hablando de, bueno, hay que ofrecer préstamos, hay que ofrecer créditos, pero como decís, yo veo que todos los políticos, todo el arco político está hablando de las pymes, se llenan la boca en todos sus discursos hablando de las pymes.
Exactamente.
Así pero es. ¿Vos ves alguien en particular, o por ahí algún diputado, alguien que esté tomando la posta y que diga, yo me voy a comprometer y voy a tocar todas las puertas de todos los de mi bloque, de todos los de mi partido, de los bloques opositores, para que esta ley salga en el Congreso?
Nosotros, en la recorrida que hacemos con todos, con todo el arco de legisladores del país, cada uno hablando en su provincia con los legisladores que están ejerciendo esa labor y con los que van a ser legisladores, hemos charlado prácticamente con todos, cada uno en su provincia. Yo estoy acá en el Chaco, he charlado con todos los legisladores que están, digamos, desarrollando esa tarea y con los que van a ejercer a partir del 10 de diciembre cuando asuman. Digamos, eso que vos estabas diciendo es absolutamente real, Carmen. Hasta ahora es todo relato, todo zaraza, y nosotros tenemos absolutamente registrado, y acá te empiezo a tirar datos, porque a nosotros hay algo que nos gusta mucho, que es hablar con datos, con cifras, con números, que es lo único incontrastable y no pueden discutir, porque si empezamos con el relato es todo discutible, los números son ciencia exacta, no lo puede discutir. El 93% del stock crediticio del año 2019 prepandemia se lo llevó el Estado.
Un desastre.
Una vergüenza. Todo es zaraza. Cuando nosotros vamos a mirar cuánto se monetizó es cuánto llegó a las empresas, calcular que quedó un 7% a dividir entre las grandes, que son 1.500, dicen algunos, 1.800, dicen otros, y las 600.000 pymes. Es decir, en la nada misma. Tenemos que terminar con la mentira. las pymes tuvimos un escasísimo financiamiento de un 1.6% del Producto Bruto y le aportamos al PBI 42%. Mirá si somos eficientes. Apalancamos 26 veces lo que nos prestaron.
Somos. ¿Y por qué crees que eso sucede, Maximiliano? ¿Por qué crees que eso sucede?
Sucede porque el Estado es el que se lleva todo el crédito para poder cubrir todo ese enorme déficit que generan con la enormidad, entre otras cosas, de empleados públicos que hay hoy ya 4 millones, cuando con 2 millones sobrarían. Entonces, ¿cómo? Es lo mismo que si en tu casa, Carmen, si a vos te entran 100 mil pesos, gastás 200. Al final de año tenés un problema financiero y económico fenomenal. Y es lo que pasa en la Argentina desde hace 40 años. Entonces, hoy en la Argentina tenés un problema absolutamente macro, donde todas las variables te dan una cuestión absolutamente negativa. No sé cómo van a ser. Nosotros estamos proponiendo con este proyecto de ley que nos cambien las condiciones y le decimos que te traemos en el primer año 2 millones de puestos de trabajo registrados. Esos, nos comprometemos a que eso suceda, pero nos tenés que cambiar las condiciones. Por eso, cuando hoy te dije cómo lo piensan hacer, no saben, es zaraza, es mentira. Nosotros bueno, sí sabemos cómo hacerlo.
Maximiliano, ustedes tienen un proyecto, ¿no? O sea, el proyecto está, lo presentaron al Congreso. O sea, lo que todavía falta
todavía no está presentado. Es un anteproyecto que lo estamos transformando en proyecto de ley.
Ok. Después de las elecciones, imagino que en algún momento de acá a diciembre o en diciembre se presentará. El proyecto es claro, es concreto y es puntual sobre cuáles son los cambios que necesitan desde el análisis y toda la investigación que han realizado del Movimiento Nacional de Pymes para resolver estos tres ítems que son los que están frenando el que una empresa pyme hoy tome un empleado, ¿no?
Así es, exactamente así. Es decir, los puntos del proyecto de ley en realidad son un poco más, pero te los enumero rápidamente. Financiamiento, que dijimos que es, recién te conté, escasísimo. Nosotros necesitamos que realmente el financiamiento llegue al sector más productivo de todo, que son las pymes. Cambianos urgentemente el régimen laboral, porque no podemos pagar 2 empleados por la productividad de 1. Porque claro, hay lugares en el país, como en el sur, con todo el tema de minería e hidrocarburos, donde un empleado que al empresario nos cuesta, pongamos, 50 mil pesos, al empresario de bolsillo del empleado nos termina costando 105 mil. Es decir, 105 mil pesos. Es decir, que hay un 105% de carga laboral.
Sí, es una locura.
Es absolutamente inhumano, está fuera de la rentabilidad. Otro punto: no podemos seguir con la carga impositiva de pagar 170 impuestos y algunos impuestos que se superponen, como por ejemplo los distintos impuestos de renta de las provincias, donde ni siquiera a veces podés compensar. Entonces es una locura. Además, como te comenté, tenés la industria del juicio funcionando a pleno, y entonces es un cóctel absolutamente explosivo que te generó que en el año 80 vos tenías un 4% de pobreza y hoy tenés un 50% de pobreza.
Y con todo esto, uno de las variables que generó
esto, es esto.
Sí, sumado a todo esto, la inflación, la crisis económica que atraviesa la Argentina, que los no pueden, me imagino, armar un presupuesto porque no saben cuánto va a estar los productos al día siguiente. O sea que la situación y el estrés que están teniendo todos los que lideran las pymes es realmente muy grande. Por eso se necesita
es que hay un problema mucho más grave, Carmen. Hoy hay un insumo que es absolutamente esencial en la Argentina, que es el dólar. Porque vos, para reponer mercado, en todos los sectores siempre hay algún componente que tiene el dólar. Digamos, en cualquier cosa que vos compres, vendas, siempre está el componente del dólar. ¿Qué es lo que hoy escasea en la Argentina? El dólar. No hay más dólares. Es decir, no hay más dólares en el Banco Central. Dólares de los argentinos en el colchón, tenés casi un PBI. Pero obviamente, ¿qué haces vos cuando te roban? Te escondes lo tuyo. Nosotros estamos cansados de que nos roben. El que tiene algo lo esconde. ¿Cuándo lo va a sacar? Cuando las condiciones cambien. Nosotros te estamos planteando desde el MONAPI, desde el Movimiento Nacional PYME, que nosotros, si nos cambiás las condiciones, nosotros te vamos a generar 2 millones de puestos de trabajo el primer año, te lo vuelvo a repetir. Pero nos tenés que cambiar. Es decir, esto, poner el caballo delante del carro, ¿qué quiere decir? Cambiame las condiciones y ahí podemos empezar a generar trabajo. Con estas condiciones actuales, no solo que no vamos a generar más puestos de trabajo, seguramente si esto se profundiza, tendremos que empezar a despedir gente.
Pero sin ningún tipo de duda. Ya han cerrado cualquier cantidad de pymes con toda esta pandemia, ya han quebrado, ya han quedado un montón de familias sin trabajo, o sea, la situación...
35 mil pymes registradas, cerradas, en pandemia. Una caída del Producto Bruto de la Argentina en el 2020, los más optimistas dicen el 11, algunos escépticos dicen el 14. El resto de Sudamérica cayó el 3,6 al 4%. Es decir, ahí te muestra el pésimo manejo que han tenido también de toda la pandemia. 3,4 cayó el resto de Sudamérica, 11 a 14% cayó el déficit de la República Argentina.
Ojo, ¿cuántas pymes hay en el país
que se 600.000 teníamos registradas a 2019. 600.000. 600.000 a 2019, estaremos en 570.000 más o menos. Ahora. Ahora, el Producto Bruto del 2019 fue de 420.000 millones de dólares. Imagínate, hoy con una caída estamos con un PBI per cápita más bajo que el 2011. Maximiliano, la situación argentina es absolutamente grave, Carmen. Estamos, sí. si no cambiamos 180 grados, porque estamos con un problema multicausal. Fíjate de todo lo que estuvimos hablando. Estamos hablando de 50% de inflación, 50% de pobreza. Mira, te hago algo rápido para tocarte el corazón y para tocarle el corazón a la gente. 70,4% de pobreza infantil acá en el Gran Resistencia. 70, quiere decir que 7 de cada 10 chicos son pobres, y dentro de esos 7 tenés 2 o 3 indigentes. Es una inmoralidad que en la Argentina haya indigentes, que quiere decir que gente que no come. Es realmente doloroso para nosotros como empresarios. A mí se me parte el alma saber que hay chicos a 15 cuadras de acá que no comen.
Por eso esto tiene que cambiar, Maximiliano. No puede seguir así. Ya te imaginas que realmente la situación que están atravesando, como vos bien describís, con el dolor en el alma, yo también lo siento y lo sufro, y he visto en este programa cómo a lo largo de los 26 años que lleva de existencia esta audición, siguen todos prometiendo. Y en el Chaco, en Formosa, están esos caciques que no ceden el poder, y si se lo ceden a alguien que sigue sus directivas, ¿no?
Carmen, entonces, ojo que en el conurbano tenés 74,4 de pobreza infantil, ¿eh? 7
sí,
chicos
también.
Y cada vez son pobres, ¿eh? Ojo.
Totalmente. Entonces, por eso yo creo que acá estamos ante un momento decisivo donde se necesita que se vote responsablemente, que cada uno analice y que se busque gente lo más honesta. Algunos dirán, bueno, voto al menos malo porque no estoy convencido por ninguno, bueno, en analizarlo bien, pero es un momento y son elecciones fundamentales, sobre todo que vayan a votar, ¿no? Por lo pronto, como primer paso, y que haya elecciones transparentes, que no haya corrupción en estas elecciones, ¿no? Que no se crucen de las fronteras.
Yo creo que se va a profundizar el resultado. Yo creo que el resultado ya está sellado. Esto va, el oficialismo va a una derrota catastrófica, te diría. Pero hay un problema mucho más grave, Carmen. Hay un problema mucho más grave. Estamos en este momento con entre 12 y 15 millones de personas que están dentro de los planes sociales. Cuando la inflación a nosotros nos va licuando el poder de compra, a esa gente de 2 comidas de las 4, porque hoy tienen 2 comidas de las 4, cuando se queden con una, yo te cuento lo que va a pasar. Vos y yo sabemos lo que va a pasar. Va a suceder lo que nunca queremos que pase, pero va a suceder porque esa gente hoy no tiene, no para comprarse la zapatilla, no tiene para comprarse el cordón de la zapatilla. Entonces, nosotros como Movimiento Nacional PYME le estamos diciendo al gobierno: cambianos las condiciones, que nosotros te sacamos el país adelante generando empleo genuino, porque nosotros te estamos diciendo en este proyecto de ley cómo lo tenemos que hacer. Te damos números, te damos cifras, te damos datos, te decimos cómo hacerlo. Agarrá el proyecto, llévalo, ponelo en funcionamiento, llevarlo a labor parlamentaria, metelo al Congreso, hacelo votar, y te firmamos que te sacamos el país adelante, porque nosotros tenemos compromiso social, y eso es lo que más vale en un empresario. Mi empleado no es un número, mi empleado tiene nombre y apellido, tiene hijos, tiene familia, y eso es lo que a nosotros nos parte el alma cuando vemos que no podemos darle más de lo que le damos.
Seguro, Maximiliano, esperemos, y desde ya sabes que cuentan con este espacio, y que realmente vamos a, si les parece, hacer un programa retomando este tema el martes que viene. Quiero saber quiénes son los que ganan y a ver qué compromiso van a asumir quienes realmente hayan obtenido el voto. De cualquier partido político tienen que realmente trabajar para que esta ley, para que todo lo que sea, tenga que hacer, se haga, ¿no? Esta pobreza, Carmen, es una vergüenza que realmente no sé ni cómo tienen cara para salir muchos en los medios de comunicación llenándose la boca y después realmente haciendo nada al respecto. Entonces, Maximiliano, Carmen, el martes que viene te propongo que volvamos a abordar este tema, que volvamos, perfecto, a analizarlo. Perfecto. Ya con los resultados electorales, y vamos a ver qué encuadre tenemos, y vamos a reclamar también desde este espacio para que se comprometan en serio y basta de cháchara, como dicen, basta de sanata. Exacto. Porque para el verso los argentinos y muchos en general los políticos son mandados a hacer, ¿no? Se llenan la boca, pero y más en este momento se llena la boca a las pymes, pero ahora es el momento de la acción. Así que el martes que viene te convoco para que estén presentes y entiendo, podamos a retomar con el análisis ya con los resultados electorales. ¿Te parece?
Perfecto. Yo te agradezco mucho, Carmen, el espacio, y te dejo como corolario que la salida al desempleo en la Argentina somos las pymes. No hay ninguna duda. Pero eso sí, hay, para decirla completa, para contar el cuento completo, nos tenés que cambiar las condiciones, porque de esta manera no podemos generar ningún solo puesto de trabajo más, porque estamos absolutamente aplastados. Ahora, si nos cambian las condiciones, sacamos el país adelante. Bueno, así que te agradezco muchísimo por este espacio.
Muchísimas gracias. Estábamos dialogando con Maximiliano Pizzetabax, vicepresidente de MONAPI, Movimiento Nacional de Pymes. El cielo es mejor, ¿eh? El martes que viene seguimos este tema. Y ahora vamos a una pausa, después vamos a estar con Alejandro Vesuccio, que es el presidente de Vivienda Digna, otra problemática terrible que tiene nuestro país y a la cual hay que dar respuestas concretas. Vamos a escuchar la pauta que tiene que pasar sí o sí como medio de comunicación y por supuesto también algún tema musical.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos el poder de decidir qué es lo que no queremos más para nuestras vidas y qué queremos que nos identifique como personas y como país.
Cada voto es una decisión de vida. Este 14 de noviembre te pedimos por favor que nos acompañes con el tuyo.
Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Lo que está en juego en esta elección es si avanzamos o si retrocedemos. Es si damos un salto hacia el futuro o nos volvemos a caer. Si trabajamos para construir o nos oponemos a todo, todo el tiempo. Si armamos la Argentina que queremos o nos dedicamos a destruir lo que tenemos. Lo que está en juego en esta elección es si nos ponen un palo en la rueda o si vamos para adelante. ¿Avanzamos? El 14 de noviembre, el frente de todos, sí.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad.
Estás pidiendo que tu trabajo sea para progresar, no solo para sobrevivir.
Estás pidiendo que tu alquiler no se vaya por las nubes.
Pero en nuestro país, donde los políticos tienen todos los privilegios, parece demasiado.
Terminemos con esto.
En noviembre con tu voto,
empezamos a transformar la Argentina.
La libertad avanza. Milei Villarruel, diputados. Barra legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia.
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando en todas partes del país, en todas partes del mundo, en www.fmradiocultura.com.ar. Y en este programa, que ustedes saben que lo tengo hace 26 años y sigo desde hace 26 años insistiendo en la importancia para todo de acerca de lo que es la vivienda digna, ¿no? Y yo me canso de decir que esto tiene que cambiar, y uno ve lo que está pasando a lo largo y a lo ancho de la Argentina a lo largo de todos estos años y se sigue espantando. Pero hay muchos que no solamente se quedan preocupados, sino que también pasan a la acción. Una de estas instituciones que tiene una gran trayectoria es la Fundación Vivienda Digna. Y ya estamos con su director ejecutivo, Alejandro Besuccio, que realmente, para los que no conocen esta organización, es de las más reconocidas, prestigiosas, serias, y que realiza un trabajo profesional y que impacta y cambia el presente y el futuro de muchísimas familias. Alejandro, un gusto tenerte aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Carmen Sicardi te habla, ¿cómo estás?
Hola, Carmen. Bueno, muchas gracias por invitarnos al programa.
Bueno, imagínate, Alejandro, que hay oyentes que no conocen lo que es Fundación Vivienda Digna. ¿Cómo la describirías y qué es lo que motivó su creación?
Muy bien. Fundación Vivienda Digna es una organización que tiene 42 años. Trabajamos en la construcción y mejoramiento de viviendas brindando oportunidades a familias de escasos recursos económicos. Nuestra mirada es integral, ¿no? Porque trabajamos en todo lo que es la infraestructura, servicios. Nuestro trabajo tiene que ver con construir viviendas permanentes que tengan seguridad jurídica, o sea, una escritura, que estén integradas al hábitat. Y nuestra misión, por sobre todo, no es tanto la construcción o mejoramiento de la vivienda, sino que nuestra misión se centraliza en lo que es el desarrollo de las personas, el desarrollo humano. Y en estos procesos de construcción, que ahora te voy a contar cómo se desarrollan los proyectos, las familias participan activamente en la construcción y ahí también se dan situaciones de empoderamiento, de apropiación hacia la vivienda, y eso es lo que nosotros promovemos, ¿no?
Bueno, y una de las cosas que ustedes se diferencian de, por ejemplo, lo que es la ONG Techo, ¿no? Hay varios aspectos, pero unas que son viviendas de material, y son viviendas con baño, con cocina.
Sí, a nosotros en el sector social, en el sector de las organizaciones civiles, no nos gusta diferenciarnos, ¿no? Techo hace una obra espectacular en todo lo que
sí,
hace.
Sí, por supuesto. Sí, sí, sí.
Claro, en todo lo que tiene que ver con concientizar sobre la vivienda y trabajan más orientados a pobreza. Pero lo nuestro sí, nuestro foco es la infraestructura, la vivienda, a partir de un terreno, construir la producción del suelo, que se dice, con lo cual los servicios y la vivienda definitiva, como te comentaba, y que esté integrada al ejido urbano, es algo que para nosotros es importante y fundamental, ¿no?
Uh-huh. Contanos qué es lo que han hecho entre el año pasado y este, que han estado en pandemia, y me imagino que algunas cosas se les complicaron, como a todos, pero bueno, seguramente algunas lograron sortear y poder ejecutar.
Sí, sí, la pandemia en un principio nos angustió mucho, pero por suerte nosotros tenemos tres programas. Uno de ellos es el Corralón Social, que es un programa que ya tiene 17 años, y rápidamente en el mes de mediados de abril se habilitó esa actividad, por lo tanto pudimos empezar a operar, y ese es un programa que vincula, es un nexo ágil, transparente y eficiente para que particulares o empresas donen materiales de construcción, mobiliario, electrodomésticos, artículos de bazar, bueno, todo aquello que permita construir o mejorar o equipar una vivienda, ¿no? Y bueno, es un programa que rápidamente, entonces, como te decía, al principio de la pandemia quedó habilitado, y gracias a eso la fundación pudimos pasar la pandemia. Después damos microcréditos, que son créditos que se otorgan a familias que están en déficit habitacional para mejorar su vivienda con la asistencia técnica de arquitectos que ayudan a mejorar o enriquecer el proyecto que la familia tiene en mente para ir mejorando su casa, y eso pudimos hacer un proceso de otorgamiento virtual donde los arquitectos asesoraban a través de WhatsApp y con videos y con fotos a las familias, y bueno, ya más hacia septiembre pudimos continuar con nuestros proyectos de construcción, que estamos terminando ya y ya próximos a inaugurar 47 viviendas en la localidad de Derqui Pilar. Así que fue un año de sobresaltos, pero que por suerte pudimos ir adaptándonos y manteniendo nuestra actividad, ¿no?, constante.
Seguro. ¿Qué anécdota que te quedó en toda esta pandemia, del año pasado, y que vos decís, wow, la verdad que increíble cómo se logra de alguna forma sacar algo positivo o alguna historia que te quede acá en el recuerdo para que los oyentes comprendan un poco la magnitud de lo que esto está cambiando vidas, ¿no?
Sí,
son nombres y son apellidos, son personas, son familias.
Tal cual, Carmen. A ver, la pandemia puso sin duda de relevancia lo que significa tener una vivienda digna, ¿no? O sea, cuando el presidente el 20 de marzo nos pide que nos quedemos en casa, ahí tomó relevancia lo que es tener una vivienda digna para muchas familias, ¿no? Hoy en Argentina hay 3,5 millones de hogares en déficit habitacional, y lo que nos dimos cuenta es cómo una vivienda también mejora algunos indicadores, ¿no? En una vivienda adecuada, enfermedades respiratorias que son tan frecuentes en espacios húmedos se minimizan. Un jefe de hogar puede dar su dirección y esto le permite acceder a empleo formal, lo que no podría si vive en algún lugar donde no tiene dirección, acceder a un empleo formal. Los chicos, los hijos de estas familias tienen un espacio adecuado para estudiar y esto mejora su rendimiento escolar, o sea, permite tener un lugar de encuentro con amigos, festejar cumpleaños, que nuestros hijos puedan invitar a un amigo a jugar, o sea, cosas que para muchos son rutinas, para algunos son imposibilidades, y la pandemia puso de relieve todo esto, más allá de la conectividad que pasó a ser tan importante para que los chicos se conecten, estudien y todos nos comuniquemos, ¿no? Entonces eso también
seguro. ¿Y hay alguien que alguna familia, algo que te haya quedado guardado en la memoria y que bueno, a todos es como que les da fuerza, ¿no? A todo el equipo, porque vos no estás solo.
No, por supuesto. En Vivienda Digna somos un equipo de 70 personas que trabajamos en estos 3 proyectos que te comenté y que día a día con nuestro esfuerzo vamos avanzando, y ya son 42 años, ¿no?, que tenemos de trayectoria y con algunos proyectos por delante interesantes. Pero volviendo a tu consulta, nada, a mí, digamos, la satisfacción que da ver a una familia que alcanza el sueño de tener una vivienda es muy, muy grande. Y como anécdotas tengo miles, pero qué sé yo, recuerdo el caso de una familia de una jefa de hogar, Patricia, quien por primera vez ella contaba que había disfrutado un día de lluvia en su casa, ¿no? Porque siempre era, los días de lluvia eran angustiantes, ¿no? Había que levantar las cosas, había que
ponerse. Se les arruinaba la ropa, los electrodomésticos, todo, la heladera, todo.
Y que a pesar de disfrutar en Chava, en su vida, de poder mirar desde la ventana la lluvia y disfrutar y tomar un mate desde adentro es algo que me quedó grabado, ¿no? Son esas cosas que uno las tiene naturalizadas y que para algunos no son tan así, ¿no? Que otra familia también recuerdo que con el testimonio de por primera vez tenía una llave, que eso la fascinaba, tener una llave, ¿no? Entonces son cosas que uno lo enorgullecen y lo motivan a levantarse todos los días a seguir trabajando.
Sin duda. Y con respecto a los proyectos para este año, sabemos que algo en Darqui está, digamos, por surgir, que necesita apoyo, ¿no? Pero hay una esperanza para muchas familias allí en Darqui. Contanos.
Sí, nosotros hoy estamos arrancando, inaugurando un proyecto de 108 viviendas. Es un proyecto que va a posibilitar que 108 familias accedan a un lote propio con servicios de luz, agua y cloaca. Este es un proyecto que venimos, que vamos a desarrollar en Derqui Pilar, ahí donde hoy estamos terminando un proyecto de 100 viviendas, y en este momento, que si son dos etapas, y en este momento estamos inaugurando 47. Así que para dentro de unos meses estamos ya lanzando ese nuevo desafío de urbanizar un lote de 5 hectáreas donde 108 familias van a tener su terreno, ¿no?
Qué bárbaro, ¿no? Es impresionante cómo, además, cómo se las empodera a estas familias, a cada uno de los miembros, ¿no? No es que les llueve, bueno, todo de arriba y no movieron dedo, no se involucraron, no pusieron de su parte, ¿no? Creo que es devolverles también la dignidad al involucrarlos a ellos de esta manera.
Sí, sí, los criterios de selección que se utilizan, que utilizamos para incluir a las familias en los proyectos, tiene que ver con eso, ¿no? Con participar todos los fines de semana en la construcción de su casa, porque las familias autoconstruyen, ¿no? Hay determinadas tareas que son por autoconstrucción y las familias autoconstruyen, y después una vez por semana también participan de una reunión donde se evalúa la jornada de trabajo el fin de semana y se proyecta la jornada siguiente. Así que la participación de las familias es fundamental. Cada una tiene, hay un reglamento, cada una tiene un rol específico, algunos se ocupan de la asistencia, otros se ocupan de, son pañoleros, o sea, hay distintos roles, y como te decía, el objetivo es no solo que la familia acceda a ese lote y en un futuro a su vivienda, sino que lo interesante es el proceso que se da de participación, permite que las familias de vuelta se empoderen, se apropien de la vivienda. Es el desarrollo de la persona lo que en estos procesos a nosotros también nos interesa, y eso es el foco que ponemos desde Vivienda Digna con nuestro equipo de trabajo social, ¿no?
Seguro. ¿Y qué es lo que puede hacer la comunidad para poder ayudarlos? Porque a veces uno dice, bueno, pero yo no tengo recursos como para poder comprar todos los materiales que necesitan. ¿De qué forma pueden, inclusive las pymes? Bueno, ahora yo ya tejí el puente con el Movimiento Nacional de Pymes, que tienen un montón de empresas pymes que están vinculadas a todo lo que es la construcción y todos los materiales que necesitan para estas viviendas dignas.
Qué bueno, Carmen. Mirá, hay varias formas de colaborar con la Fundación. Una de ellas es donando materiales al corralón social. Nosotros tenemos hoy 3 corralones, uno en la localidad de Bulón, San Isidro, otro en Barracas, Ciudad de Buenos Aires, y un tercero en Matanza, en La Tablada. Y estos corralones funcionan gracias a lo que las familias particulares o empresas puedan donar. Y lo que retiramos son todos aquellos materiales de construcción, mobiliario, electrodomésticos, artículos de bazar, todo aquello que permita construir, mejorar o equipar una vivienda. Y para eso pueden llamar al 0810 555-7863 o ingresar en nuestra página viviendadigna.org.ar. Otra forma de colaborar es a través de donaciones. Nosotros hoy, para desarrollar el proyecto de 108 lotes con servicio y por un tema de darle transparencia también al proyecto, estamos inaugurando un fideicomiso donde se puede aportar fondos para poder construir estos 108 lotes con servicios que te comentaba. También a través de nuestra página web pueden tener información. Y después también otro recurso importante para nosotros es el voluntariado, ¿no? Arquitectos que se quieran sumar a visitar viviendas que necesitan un proyecto de mejoramiento, ese es un espacio importante, o contactarse con la fundación para alguna otra actividad voluntaria o dar el tiempo que uno pueda disponer, ¿no?
Qué bueno. Bueno, la verdad que entonces hay formas, las redes de contacto, vamos a pedirte que nos las digas.
Bien. Entonces, la línea telefónica es 0810-555-7863 y la web de la fundación es viviendadigna.org.ar.
Ahí está. ¿Cuál es tu sueño? ¿Ustedes están en qué lugares concretamente y cuál es el sueño de ustedes de poder llegar y expandirse?
Sí, nosotros hoy estamos, como te decía, con presencia en Ciudad de Buenos Aires, en Matanza, estamos en zona norte trabajando, porque trabajamos todo Corredor Norte, desde Pilar hasta Vicente López, Tigre, y bueno, San Isidro. Tenemos un proyecto en Misiones también, y nuestra visión es un poco utópica, pero me parece que sin utopía tampoco, la utopía de alguna manera te desafía, ¿no? Y es que en la Argentina no haya familias que tengan carencia de viviendas, o sea, que todas las familias tengan una casa donde llegar, un hogar para crecer, ¿no? Y eso sabemos también que no se hace, no lo hacemos solos, ¿no? Lo hacemos en red, lo hacemos con otras organizaciones, lo hacemos incidiendo en políticas públicas y bueno, creemos fervientemente en que eso se puede lograr.
Con respecto al tema de análisis o diagnóstico de la problemática de viviendas a nivel nacional, del déficit de viviendas dignas a nivel nacional, ¿hay estudios, hay investigaciones hechas que estén haciendo un relevamiento actual, ¿no? Lo más actual posible?
Sí, sí, por eso te decía, hay hoy 3,5 millones de hogares en situación de déficit habitacional, un 70% de ese déficit tiene que ver con mejorar lo que ya existe y un 30% tiene que ver con vivienda nueva, ¿no? Bueno, son estadísticas que se vienen sosteniendo en el tiempo. La población también demográficamente crece y las necesidades de vivienda con ellas. Así que, bueno, acá hay que trabajar en un cambio más profundo, en planes que más estructurales. Hoy la Argentina carece de acceso al crédito, eso motoriza la construcción y permite permite el acceso al financiamiento que requiere una vivienda, ¿no? Que no es solo un tema de los sectores económicos más bajos, ¿no? Y acceder a una vivienda es casi una imposibilidad para incluso la clase media. Así que bueno, estamos en eso, estamos trabajando y bueno, nuestra función también es poder sumarnos a aquellas políticas de gobierno y aquellos proyectos donde podamos trabajar en lo que es la construcción de la vivienda, ¿no? Porque la realidad es que en las últimas gestiones, la anterior y las anteriores, siempre hemos trabajado con los ministerios de vivienda, que de alguna manera fuimos sumándonos a los proyectos y oportunidades que teníamos para construir, ¿no? Y mejorar viviendas. Así que bueno, pero no alcanza con solo eso, me parece que es un cambio estructural lo que hace falta en Argentina.
Y unir esfuerzos, sin duda, desde el ámbito público, desde el ámbito privado, desde las ONGs, y un cambio de mentalidad, ¿no? Porque esto tiene que modificarse y urge modificarse, la vivienda digna, por todo lo que tan claramente explicaste, Alejandro. Yo te agradezco mucho y cuando logren concretar las viviendas estas, Derqui, ojalá que reciban todo el apoyo que realmente merecen, que empresas, que instituciones, que particulares puedan colaborar con todo lo que ustedes están necesitando, el Corralón también, que puedan donar, todo lo que explicaste con tanta convicción y además el corazón puesto de parte de todo tu equipo. Así que yo, como trabajadora social que soy, además de periodista, lo, lo sé y sé del compromiso real y profundo de cada uno de los miembros que integran Fundación Vivienda Digna.
Gracias, muchas gracias por la nota. Una reflexión final, invitarlos a todos a pensar en lo importante que es una vivienda para cada uno de nosotros, la satisfacción que da llegar después de un día de trabajo a tu lugar, ¿no? La satisfacción que nos da darnos una ducha caliente y disfrutar de un día de lluvia, como les decía. Hoy en Argentina mucha gente carece de este derecho que es la vivienda. Y bueno, y te agradezco a vos por permitirnos difundir nuestra tarea en tu radio. Gracias.
Muchísimas gracias a vos. Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo jueves en Jóvenes en Acción, que tenemos acá en Radio Cultura, y el próximo martes nuevamente. Este domingo tenemos elecciones que definen nuestro país, nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro. Sí, no puedo dejar de mencionar el fuerte repudio a la muestra cultural que ofende sentimientos religiosos de Arteba. Bueno, el ministro Avogadro sigue en su puesto y la verdad que es lamentable lo que está ocurriendo. Necesitamos que todas las autoridades que están a cargo tomen medidas para que esta presentación que mezcló símbolos religiosos con cuestiones sexuales y fue considerada una provocación de fe y que resumidamente es una falta de respeto, esto tiene que acabar, no se tiene que volver a repetir. Y es algo que desde la libertad religiosa y desde el respeto a todas las religiones, esto no puede volver a pasar y los responsables tienen que tener la sanción que merecen. Esperemos que estén las autoridades a la altura de lo que está pasando. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Que tengan buena semana y a votar responsablemente.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Banco Patagonia continúa su estrategia de inversión social a través de proyectos de educación, emprendedurismo y fortalecimiento local, creando valor para las comunidades donde está presente. Para más información, consulte en www.bancopatagonia.com.ar.
Niusan es una empresa argentina con 30 años de trayectoria, líder en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos Noblex, Atma, Siam, Filco y principal exportador de pesca del país. Con el fin de promover una cultura organizacional que desafíe estereotipos y para reducir el desequilibrio entre los géneros, Niusan desarrolló una estrategia de diversidad e inclusión que incorpora políticas y repiensa los procesos de la empresa, poniendo en el centro a las personas. Es por esto que Niusan lanzó la campaña Más Mujeres, con el objetivo de reforzar su compromiso con el enfoque de género. Conoce la campaña y sumate a una comunidad que dialoga, comparte y aprende en www.newsan.com.ar/género.
En la nueva promo extrema de Action Energy sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de adherencia en promoextrema.com.ar.